sobre estos temas y si nos interesan y de total vigencia.
Desde luego, total vigencia y bueno, y cada vez más necesario, ¿no? Debatirlos a los temas, que la sociedad interprete un poco cómo se gestiona la salud mental en una sociedad, en un mundo culturalmente como el que vivimos. Así que bueno, tus aportes son siempre muy valorables. Y habíamos dejado en el tintero, porque era un tema muy profundo, la cuestión de la reforma de la Ley de Salud Mental Argentina, sobre lo cual vos estabas haciendo un profundo análisis. ¿Hola? ¿Marcos? Bueno, hemos perdido la comunicación, una pena, la verdad. Se interrumpió la comunicación, vamos a ver si la podemos recuperar. Y bueno, si es así, vamos a estar hablando de salud mental nuevamente. Tenemos entonces a Marcos nuevamente. Marcos, ¿estás ahí? ¿Marcos?
Sí, cambio.
Ah, se había interrumpido. Marcos, bueno, decíamos que íbamos a seguir con el tema de la ley, de la reforma de la ley de salud mental.
Tal cual, habíamos conversado la semana pasada, les contamos a nuestros oyentes por dónde venimos, qué es lo que está sucediendo en materia legislativa, algo que ocupa hoy el centro de todas las personas vinculadas a la salud mental. Y continuamos con el análisis, porque la propuesta se hizo la semana pasada. Cuando hablamos con la audiencia, teníamos un borrador que todavía no había sido publicado ese borrador, con lo cual se confirmó esto que adelantamos en la columna anterior. Efectivamente sucedió y fue presentado en el Congreso como una modificación de la Ley de Salud Mental actual. Muchas de las cuestiones planteamos la semana pasada, llegamos a una breve conclusión, que en un marco conceptual que estamos hablando es inobjetablemente muy bien fundamentado, apropiado, y que en todo caso no debería modificarse. Se trata de implementar y de financiar el marco normativo que está, que nunca fue implementado y mucho menos financiado, y paulatinamente desfinanciado. Claro, esto depende de dónde hagamos foco y lo que querramos beneficiar y lo que no, porque bueno, de la modificación habrá también actores beneficiados y actores perjudicados. Yo te propongo, para analizar un poquito, ir un poco más allá de esta propuesta, analizar la perspectiva de tres actores fundamentales que son los que conforman todo el ámbito de la salud mental: los profesionales, la comunidad y las instituciones. En definitiva, todo el sistema de salud está compuesto entre esos tres fundamentales elementos. Por un lado, la reacción de los profesionales fue muy fuerte. Hubo movilización, y hay en este momento movilización de grandes grupos universitarios vinculados a la salud mental dentro de la Ley de Salud Mental. Los colegios están manifestando, los profesionales están manifestando a favor, las universidades, centros de estudiantes, se está viralizando cuestionamientos a esta propuesta de modificación. La enorme mayoría de los en contra de esta modificación, de lo conceptual que propone. Vamos a mencionar, hay una parte de la psiquiatría que recuperaría una centralidad que tuvo tiempo atrás, hace algunas décadas atrás, y pone en juego determinadas relaciones de poder que por supuesto no están ajenas al marco económico y de la industria, sobre todo farmacéutica, que aportan la parte conceptual para este cambio. El cambio no genera nada nuevo, o sea, la propuesta no es nada innovadora. La propuesta es lo mismo que ya estaba antes de la sanción de la Ley de Salud Mental, se propone efectivamente de la misma manera. En términos de políticas públicas, plantea un barajar y dar de nuevo con cartas viejas y un patear la pelota para más adelante, porque esto implica, hoy estamos en una situación de no cumplimiento de la ley, de no financiamiento, y en un reclamo a el Estado y al Ministerio de Salud de la Nación de que intervenga financiando con una ley que está. Bueno, lo que se propone es nueva sanción, nueva reglamentación. Obviamente esto no soluciona el tema, lo pone lejos, pone una solución que de por sí va a estar lejos en el tiempo. Por otro lado, bueno, la comunidad, ¿qué opina la gente? Y aquí hay una cuestión interesante a tener en cuenta, porque me parece que en uno de los puntos radica acá la posibilidad de que efectivamente esto en el Parlamento sucede, que se modifique la ley, pese a la mayoría de las opiniones tradicionales. Y es que
sí.
Sociedad en general...
Sí, te escucho. Estaba escuchándote y pensaba, ¿no?, también que quizá necesite esta ley, la ley vigente, la necesidad de que la gente la comprenda, la entienda y le sea explicada. De ahí la tarea esta que tan importante que estás haciendo vos, dando a conocer estos puntos y la importancia que tiene en el sentido de cómo conceptualmente piensa en el ser humano que necesita estar amparado por la ley. Sería muy importante que se le diera la difusión que corresponde.
Sí, totalmente. Creo también que los medios de comunicación, sobre todo muchos medios nacionales de gran alcance, han tenido mucho, mucho que ver. Se ha construido una idea falsa, pero que ha pregnado, es decir, ha cobrado fuerza en la creencia de la población, y es que el creciente problema de salud mental, que sí existe y es notable, así como el incremento de los consumos de sustancias, es culpa de la ley. Lo cual de por sí es un absurdo y es una mentira. Esa frase, es decir, los problemas de salud mental son culpa de la ley, es una mentira. No obstante, ha pregnado en la mayoría de la sociedad. He visto por ahí alguna usuaria diciendo, ¿qué solución aportó la ley? No, que la ley no aporta soluciones, la ley aporta un texto. La solución la aporta la persona que toma y hace una herramienta de eso, invirtiéndola, crea, por ejemplo, dispositivos. Eso no sucedió nunca. No se crearon, o muy poquito. Entonces, la ley es una herramienta, es un texto. Entonces, no está para aportar directamente soluciones, ni esta ni ninguna ley, ¿no? Ni mira.
Claro, que venga. Es un marco para trabajar.
Exacto. El marco está, no se la utiliza, no se la implementa. Ha pregnado, y hay una creencia en la comunidad, de que el problema de la salud mental es de la ley. Y esto llega al marco legislativo porque en el legislador sabe que, aunque entienda la ley cuando uno se la explica, y hay muchos profesionales explicándoselos, saben también que el mejor rédito político en este momento es hacer algún tipo de cambio en la ley. Porque la gente pide cambio, entonces el rédito político es cambiar per se.
O sea que tiene un mecanismo esto. Primero está la denostación de la ley a través de los medios de comunicación, o de algunos medios de comunicación, y luego está la propuesta demagógica de modificarla para decir, damos respuesta a lo que pide la gente.
Tal cual, ni más ni menos. Claro, este mecanismo no es casual, no es ingenuo y no es sencillo de hacer. Hay una rueda muy grande que se pone para que esto llegue a este momento. Son mucho tiempo de denostación del concepto que está detrás de la ley, como para después decir la ley no sirve y entonces la tenemos que cambiar, y estamos en ese punto. Y esto es serio porque, como bien decías, explicar a la comunidad, bueno, no es fácil. Porque una vez que la idea sencilla pregna, es difícil, muy difícil cambiarla. Podríamos tomar artículo por artículo de ley y dar respuesta a cualquier pedido de la comunidad, ¿no? Es decir, se prevé en este marco normativo una respuesta para cualquier cosa, desde salud mental, cualquier cosa. O la mayoría de las circunstancias cotidianas vinculadas a problemas de salud mental. No obstante, no está la herramienta. La ley dice, tenemos que tener centro de día. Ay, no, no hay. Hay uno en una ciudad cada vez más chiquito y menos financiados. Por un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, otros dispositivos sociolaborales. No hay dispositivos de inclusión social, barriales, financiados. No hay. En Pergamino no tenemos uno solo, para que te des una idea. Por ejemplo, y si no estamos hablando de la ciudad más pobre del país, claro. Imagínate el resto de las ciudades. Toda esa red en la comunidad que debería construirse no está. Que incluye la atención primaria de la salud también, es decir, profesionales de las distintas disciplinas también, no de la salud mental, todos, que estén cerca de la comunidad. Todo eso no se da, no se ha dado. Pero claro, eso es lo que explica la no respuesta, ¿no? La ley, la respuesta positiva. Ahora, si pensamos también situación institucional, decime, Carly, ¿cómo vamos con el tiempo?
Vamos muy bien, vamos muy bien. Explayate si lo necesitas.
Perfecto. La situación institucional, te conté de los profesionales, hablamos de la comunidad, ¿y qué pasa con las instituciones? Bueno, ha beneficiado. Hay una legalidad propuesto, y guarda acá porque creo que otro de los puntos rojos a remarcar es los monovalentes privados, las clínicas psiquiátricas. Son internaciones costosísimas. Actualmente estamos hablando de millones y millones por mes de las clínicas que están. La ley restringe fuertemente la creación de nuevas internaciones por esta cuestión que se da y se dio históricamente clientelar, es decir, que internaba por una cuestión económica y no por una cuestión de necesidad de salud mental. Y se extendían las internaciones, se hacían más largas, también por una cuestión económica y no por el motivo que ha generado la internación. Bueno, le da legalidad nuevamente para la apertura de clínicas psiquiátricas. Hay un fuerte impulso económico en la creación. También las comunidades terapéuticas, que son muchas para el abordaje de las adicciones, encuentran una falsa promesa, yo les voy a explicar por qué, una falsa promesa de que van a ser legales, sí, van a hacerlo, se las va a legalizar, hasta ahí pueden beneficiar. Quienes piden internación con requisitos mínimos también, porque va a hacer falta la firma de un solo profesional y ya para lograr una internación. Es decir, si antes había todo un mecanismo para lograr la internación, que era dos profesionales, la firma con compromiso, con una firma va a alcanzar. Y bueno, son beneficiados también, como te decía, esta partecita de la psiquiatría que va de la mano de las clínicas psiquiátricas, porque hay más diagnóstico, más medicación, y con esta medicación un movimiento gigantesco económico de los laboratorios, que sabemos que buena parte de la industria de la salud se mueve fundamentalmente por ahí. No estoy diciendo nada nuevo cuando digo que la sociedad argentina consume cada vez más psicofármacos. Somos una de las sociedades, creo la sociedad, seguro la sociedad de América que más psicofármacos consume. Argentina es el país que más psicofármacos consume en el continente y en el mundo. Estamos allí peleando los primeros lugares. Entonces, estamos hablando de muchísimo dinero que se mueve. Anécdota que explica esto, que no se dice, pero que es claro y lo sabemos. Los visitadores médicos en salud mental recorren los hospitales con una tablet y un programa muy bien trazado, mucho mejor que el sistema farmacéutico, y saben exactamente cuánto medicó cada profesional. Y en función de la cantidad de medicamentos de su laboratorio que prescriben los profesionales, reciben un congreso en Argentina, Centroamérica o en Europa. A ver, entonces, con de viaje, ¿no? O sea, este premio a los profesionales tiene que ver con su formación, claro que sí, pero claramente tiene que ver con la cantidad de medicamentos que se prescriben. Bueno, lejos de poner el foco en los profesionales y en la psiquiatría, o en algunos profesionales de la psiquiatría, pongo el foco en aquello que lo moviliza. Y también en un desplazamiento que se da, porque acá el desplazamiento se da de cómo estamos ahora, donde tenemos que hacer foco en el paciente, a el foco en el médico. El médico es quien decide la palabra y no hay que preguntarle tanto al paciente si quiere tomar medicación o no. No es tan así, no se le pregunta si quiere o no, pero si le preguntamos cómo se siente con la medicación, eso promueve la legislación actual, es decir, la intervención médica, pero con la opinión del paciente, de la familia y de otras disciplinas. Acá ponemos el eje en la parte médica. Perjudicados, bueno, la interdisciplina se debe perjudicar claramente, porque hay una jerarquización de disciplinas. O sea, en la opinión médica, esto pasaba así del 90 para atrás, ¿eh? Tal cual. Las internaciones complejas en hospitales generales, lo dice la ley, ya no. Lo cual deja mucha gente que hoy sí se aborda complejamente en hospitales generales, que lo están haciendo. Más allá de que es muy optimizable y requieren presupuesto, eso deja de hacerse. Los dispositivos entran en medio de la red que te mencioné. Las comunidades terapéuticas que se ven beneficiadas por un lado se ven perjudicadas por otro, porque no va a haber financiamiento. Es decir, le van a dar la legalidad, pero le van a decir arreglate. Porque acá hay una cuestión y una pregunta de fondo, y ahí vamos, ahora vamos hacia eso. Y los pacientes sin cobertura, un 40% de la población argentina no tiene cobertura y va a los hospitales generales. No hay ninguna respuesta sobre esa gente. Y te hablo de un dato que no se difundió más del 2020 en adelante, yo creo que es más del 40%. Que hoy depende de lugares públicos que con esta propuesta se ven totalmente desfinanciados, porque hay una cuestión que también pone la ley y no es menor. No hay más mínimo presupuestario. Se saca el 10% que no se cumple hoy, estamos en el 0,7, y se saca, no hay más, es cero. depende de lo que se diga futuro. Entonces, depende quién se beneficia. Ahí hay una pregunta. Tenemos una lógica internista versus una lógica comunitaria con ganadores y con perdedores. El encierro va a ser la primera opción en la cabeza de la gente. Y la psiquiatría, bueno, ocupando este lugar central, también solitario, porque va a generar problemas, no soluciona. Recordemos que por algo se cambió. Es que, bueno, deja el lugar de un profesional solo a tomar decisiones. Imposible, porque ni siquiera lo hay, como dijimos la semana pasada. La pregunta de fondo es, ¿queremos un Estado presente? Porque, a ver, y esto le pregunto al oyente, si la respuesta es que queremos un Estado presente, regulador, que limite a las prepagas, que exija a las prepagas y a las obras sociales a cubrir, que cree dispositivos en el Estado para aquel que no acceda a las prepagas y a las obras sociales, ¿queremos eso? Si queremos eso, tenemos que mantener la ley. Si no queremos que un Estado esté presente e intervenga, pues entonces modifiquemos la ley, por acá no hay presupuesto, y vamos a mandar toda la responsabilidad al sector privado para quienes pueden pagar. El que no tiene, no va a tener cobertura. Ahora, la lógica es interna. ¿Queremos el Estado presente? ¿Queremos un Estado que regule interactuando con los privados? ¿O no? Si es no, bueno, tenemos que modificar la ley. Si no, debemos sostener la ley.
Muy claro, muy contundente y muy didáctico también, como siempre. Marcos, muchas gracias por tu explicación y te esperamos el jueves que viene con una nueva comunicación para contarnos temas muy interesantes de salud mental.
Un abrazo, un placer, como siempre, conversar con vos. Abrazo a toda la audiencia.
Muchas gracias y un abrazo también para vos. Era Marcos Carini con su columna sobre salud mental.